las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 1 de noviembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Empezamos mes de noviembre, como siempre, con el Día de Todos los Santos. No sé qué pasa, pero ni la festividad ni la tranquilidad de unos días de vacaciones nos salvan de conocer noticias trágicas en estas últimas horas. Hoy se ha producido un tiroteo en el cementerio de Torrén entre dos clanes gitanos en Valencia. Una chica ha muerto por una intoxicación en un local abandonado en Azuqueca de Henares de milagro. No ha caído más gente. Entre eso y el niño de 9 años asesinado en Lardero, en La Rioja, hace unos días, la verdad es que menuda racha llevamos. Enseguida te cuento más detalles sobre estos tres sucesos, pero antes, semana de cumbre del clima, semana de reforma laboral. Nos vamos hasta Glasgow. Allí acaba de arrancar esa cumbre del clima. Durante estos días, los líderes mundiales se reúnen para revisar los avances, o no, del Acuerdo de París de 2015. El objetivo es que se comprometan a reducir el calentamiento global, evitar que las temperaturas a final de siglo suban más de 1,5 grados por encima de los niveles de la era anterior a la industrialización. A ver cómo se hace eso. Bueno, en cuanto a los actores de esta COP26, que se llama así, Joe Biden vuelve a este tipo de encuentros después de que Donald Trump vetara el Acuerdo de París. El presidente chino Xi Jinping no está en Glasgow, pero sí participará a través de una declaración por escrito. Ya le vale, es el que más contamina. Mientras que el brasileño Jair Bolsonaro y el ruso Vladimir Putin tampoco están en la cumbre. En estos dos casos, cada uno a su rollo. Bueno, estos países junto a la India son los grandes contaminantes del planeta, convendría recordárselo. En la ceremonia inaugural, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha dicho basta y ha exigido a la comunidad internacional que se comprometa a recortar las emisiones de CO2 en al menos un 45% de cara a 2030.
Ya basta de tratar la naturaleza como si fuera un retrete. Basta de quemar y perforar y minar más y más hondo nuestro camino. Estamos cavando nuestras propias tumbas.
Especialmente llamativo ha sido también el discurso del anfitrión de esta COP26, el primer ministro británico Boris Johnson, que no se pierde una para hacerse protagonista. Bueno, ha dado la bienvenida a las delegaciones de los 192 países participantes y ha pedido creatividad, imaginación y voluntad. La realidad actual, dice, supera la ficción. Advierte que no estamos en una película de James Bond.
Falta un minuto para la medianoche en el reloj del cambio climático y necesitamos actuar ahora. Si no somos serios hoy, será demasiado tarde para nuestros hijos mañana.
Hace un rato, Pedro Sánchez ha hablado y se ha comprometido a destinar 1.350 millones de euros al Fondo del Clima a partir de 2025. El presidente del Gobierno ha sido el primer líder asistente a la cumbre en intervenir, una conferencia de las Naciones Unidas que terminará a finales de la semana que viene y de la que no va a ser fácil en principio llegar a acuerdos concretos. Nos vamos hasta allí. Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Cómo ha empezado la cosa, Palo?
Pues mira, con esta frase de Joe Biden, esta es la década decisiva que determinará a las próximas generaciones. Y esta cumbre es precisamente la que determinará todas las demás, las anteriores y las venideras. En eso coinciden todos, los pesimistas y los optimistas. Es ahora o nunca. O sale una acción real de Glasgow o todo lo anterior será inservible, tiempo perdido. También el naturalista David Attenborough cree que aún es posible salvar a los hijos y a los nietos de los líderes de hoy. Se trata de hacer una nueva revolución industrial, dice, pero a la inversa. Y ya ha empezado, cree el naturalista a sus 95 años. Hay un cierto cambio de narrativa, Ángel, en los discursos del cambio climático y ya no suenan tan apocalípticos los mensajes, sino que suenan a urgencia. Hay 120 mandatarios allí en Glasgow, 25 delegados de 200 países y les quedan 12 días. A ellos y a las empresas privadas, que es a las que ha apelado el príncipe Carlos de Inglaterra.
Hablamos más tarde, Paloma. Gracias.
Fenomenal.
Hasta luego. Este inicio de cumbre ha coincidido con el cierre definitivo del gasoducto Magreb-Europa, que proporcionaba casi el 25% del gas a España. Al final, no se ha podido evitar, estaba cantado. Argelia ha decidido no renovar el contrato del canal después de la ruptura de relaciones con Marruecos. Estamos hablando de un proyecto que comenzó hace 25 años, que nace en el desierto argelino que atraviesa territorio marroquí hasta la provincia de Cádiz. En principio, no habría problemas de suministro para España. Corresponsal en el norte de África, Beatriz Mesa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La autopista del gas entre Argelia y España, que pasaba por Marruecos, desde hoy ha dejado de operar por el conflicto diplomático entre Rabat y Argel. El contrato del gasoducto Magreb-Europa expiraba ayer. Por ello, el Estado español ha estado buscando soluciones en las últimas semanas para seguir suministrando gas a los españoles, esta vez mediante otro gasoducto Medgas que conecta Argelia con Almería y que no necesita intermediarios, pero tiene una capacidad insuficiente, con lo cual se tendrá que ampliar y eso significa costes para el Estado español. Igualmente, las autoridades de Argelia con las de España han acordado utilizar barcos metaneros que permitiría el transporte de gas licuado y que también supone un sobrecosto. Según los expertos, esta situación no va a producir desabastecimiento para las familias, pero sí habrá un impacto en la factura final.
Pues sí que está muy buena, lo que faltaba. Bueno, de vuelta a casa. Lo que te ha avanzado hace unos minutos, tiroteo en un cementerio de Torrent, en Valencia, con dos muertos. También ha resultado herida una tercera persona. Todos pertenecían a una familia de etnia gitana. Los que han ido hasta ese punto a homenajear a sus difuntos se han encontrado con una escena dantesca de auténtico terror. Nos vamos hasta allí. Detalles, Alberto Marco.
El cementerio de Torrent se ha visto salpicado en este día tan señalado por una reyerta entre dos clanes de etnia gitana que en plena mañana han protagonizado un tiroteo dentro de las instalaciones que se ha saldado con dos fallecidos y un herido. Uno de los muertos, un hombre de 45 años, ha recibido un disparo por la espalda según las pesquisas policiales, mientras que el hijo de este, de 20 años, ha sido herido de gravedad por un disparo en la pierna. El otro fallecido, un hombre de 79 años, ha sufrido un infarto. Todos ellos formarían parte del clan de los Bocanegra, viejos conocidos de la policía de la localidad al haber ya protagonizado altercados similares durante los últimos años. El nerviosismo se ha trasladado al barrio del Chenillet, lugar donde residían los fallecidos y que ha sido sitiado por la Policía Nacional para evitar posibles nuevas reyertas. Este tiroteo ha obligado al Ayuntamiento de Torrent a cerrar durante el resto del día de Todos los Santos el cementerio municipal.
Por la mañana conocimos que una chica de 15 años ha muerto por una intoxicación de monóxido de carbono en un local abandonado de Azuqueca de Henares, en Guadalajara. Allí un grupo de jóvenes se había reunido para celebrar la noche de Halloween. Otras 8 personas han sido afectadas. 2 de ellas siguen en la UCI. Blanca Bermejo.
Además de la fallecida, otra joven de la misma edad, 15 años, era trasladada intubada y grave al Hospital Niño Jesús de Madrid. De los otros 5, 3 evolucionan favorablemente, mientras que 2 permanecen en las UCIs de Guadalajara y del 12 de octubre de Madrid. Los 2 guardias civiles que acudieron al local para atender el incidente ya han sido dados de alta y se encuentran bien. La intervención de la Guardia Civil comenzó tras la denuncia de unos padres que no localizaban a su hija. A través del móvil pudieron hallar el local donde encontraron a los jóvenes ya inconscientes.
Y se sigue hablando, claro, del asesinato de ese crío de 9 años en Lardero, La Rioja, la semana pasada. El asesino ya está en prisión. Se trata de un hombre que estaba en libertad condicional y que cumplía condena dentro de 2 años por el asesinato y agresión sexual a una joven agente inmobiliaria, ¿te acuerdas? Hace un rato, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha reconocido que desde 2013 el arrestado tuvo 39 permisos sin registrar incidentes.
Todas las administraciones involucradas en la ejecución de la pena privativa de libertad, que son instituciones penitenciarias, que es la Fiscalía y que es el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, han actuado conforme al principio de legalidad.
Sí, principio de legalidad, que se lo digan a la familia del niño. Esto de las medias tintas y de cogérsela con papel de fumar, con perdón, por favor. Ni siquiera en un caso así se puede reconocer que el sistema ha fallado estrepitosamente. También en esto hay que andar con equilibrios imposibles. En fin, termino en La Palma. La última hora sobre el volcán Cumbre Vieja es que se están suspendiendo temporalmente vuelos con entrada y salida a la isla de La Palma, debido a la ceniza volcánica que se está acumulando en esa zona. A esta hora preocupa el avance de la colada 11, que se aproxima a la carretera que da acceso a Puerto Naos. El director técnico del PEVOLCA, Miguel Ángel Morcuende, asegura que La Palma sigue siendo una isla segura.
Que la isla es una isla segura, lo confirma, lo corrobora, y de esta manera devolvemos también a las personas ese apoyo que nos dan viniendo a visitarnos.
Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Noviembre, ese mes que hoy iniciamos a caballo entre el verano y las navidades, nos interpela desde sus primeras horas por la memoria, por la ausencia de los que se fueron. Hace unos días, Ángel, di el pésame a un amigo por la muerte de su padre y me contestó una verdad sin matices: se nos está llenando lo de arriba. Porque a medida que cumplimos años, te haces asiduo sin querer a los cementerios, a los abrazos de consuelo, despides más que saludas. Primero los abuelos, luego los padres, luego hermanos, primos y amigos, hasta que el reloj al que dieron cuerda en nuestro bautizo se pare también. Por eso, el día de Todos los Santos como hoy, me gusta pasear por la avenida de Daroca de Madrid, camino de la Almudena, donde reposa parte de mi familia, y sentir la paz que allí se vive o se muere, porque cuando camino siento que la vida se achica, pero a la vez se hace más grande, se reivindica. Como dice el maestro Antonio Burgos, yo soy del día de Todos los Santos, y no de Halloween, con J, a la que santifican los mismos que rechazan nuestras tradiciones, porque bastante Halloween tuvimos en el Palacio de Hielo, o ahora en La Palma y diariamente en la política española. Prefiero la tradición de nuestros difuntos, porque hasta que llegue el momento quiero reconocer dónde están los míos.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel Expósito. Tenemos una jornada de Champions mañana con tres equipos españoles, el Villarreal, el Sevilla y el Fútbol Club Barcelona, que ya ha llegado aquí. Del Barça hay que contar varias cosas. Una, Leo Messi ha dado una entrevista en exclusiva al diario Sport, donde ha atacado y criticado a Joan Laporta, aunque también ha dicho que su ilusión es volver al equipo blaugrana, aunque sea como secretario técnico. En el Barça, Agüero sigue hospitalizado, Piqué es baja, pero la buena noticia es que Dembélé y Ansu Fati han podido viajar a la capital de Ucrania. Mañana el Barça se lo juega absolutamente todo y estamos pendientes de dos partidos de fútbol de primera que cierran la jornada. De momento no ha concluido la primera parte de empate a cero. Entre el Rayo y el Celta se está jugando un partido de segunda, donde el Tenerife va ganando 2-0 al Burgos y donde el Ibiza ha ganado 0-2 al Alcorcón. Con todo se completará con el partido de las 9 de la noche. Jugarán Levante y Granada.
Venga, te espero luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
El gran Alfredo Landa a punto de dar el do de pecho.
Yo, el do de pecho. ¿Y cómo se da eso?
Dormir y ligar, todo es empezar.
¡Pero qué hace aquí este memo, eh!
Y no firmes más letras, cielo.
No habrá más letras, te lo juro.
El domingo por la tarde,
ni a él ni a mí nos ha movido nadie del sitio.
Viva el cine español en 13.
Mi casa, aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia, y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Viajar en otoño tiene un encanto especial, aunque el tiempo sea siempre tan imprevisible. Elige Michelin Cross Climate y disfruta del otoño con total seguridad, haga el tiempo que haga. Y llévate hasta 80 euros en regalos comprando Michelin antes del 30 de noviembre. Infórmate en michelin.es/promociones.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
zooplus.es.
No hay más que ver los disfraces de Halloween para confirmar que El Juego del Calamar es la serie del momento, pero no es para verla en familia, sinceramente. Por eso hoy queremos decir bien alto, para series, las de antes. Jon Uriarte nos acompaña a recordarlas, al fin y al cabo, tiene más años que los dos rombos que ponían en la tele, ¿te acuerdas?
Pum, pum. He visto luz y he entrado a esos dos rombos. Cuidado, ¿eh? ¿Te mandaron a la cama cuando ponían los dos rombos? Sí,
sí, pero yo tenía un truco.
¿Que tapabas
uno? Porque yo dormía al final del pasillo, en una, una cama mueble de estas.
Sí.
Y entonces me iba así para abajo a rastas y ellos estaban en el comedor y yo me asomaba por el suelo.
Como un arapajo, ¿eh?
Tal cual. Yo rectaba perfectamente.
¿Sabes lo peor? Que yo hacía lo mismo.
Pues eso. Entonces, con la cabeza así apoyada en el suelo del pasillo, yo veía...
Y así vi, yo Claudio, aquella serie que estaba prohibido para los pequeñajos, y la vi.
Bueno, fíjate tú, Mesalina, qué personaje.
Mesalina, sí, señor. Bueno, por cierto, el calamar no aparece en la serie, ya puedo advertirlo de antemano, pero vamos, ni a la romana, ni a la plancha, ni nada. Dicen que es un juego en el que pintan uno en el suelo. Yo sé que la serie me gustaría, la tengo guardada, pero a fecha de hoy no la he visto porque hay otras series para ver en familia. De hecho, había una que estaba hecha por una familia. Como los Cartwrights.
Ozzy, dime, ¿te oyeron muchos decirle a Gus que tú le viste en La Ponderosa? Todos en la cantina.
No lo dijo Gus solo, también se lo dije yo.
No se preocupen por eso.
Bonanza.
Jo, macho, yo de esta me acuerdo, pero lejísimo, o sea...
Yo de pequeño... No. Bueno, te voy a contar una cosa. Ben, el padre, los hijos Adam, Gus y Little Joe... Y La Ponderosa, un rancho a orillas del lago Tajoe.
Sí, sí, sí. Bueno, La Ponderosa, había un bar en todos los pueblos de España que se llamaba
La Ponderosa. Macho. Todos. Sí. Todos. Ojo, es que no es... No, vamos a ver, tiene una razón de ser. 431 episodios, cuidadito, ¿eh? 14 años de serie. Y eso que casi se cancela tras la primera temporada, que hubo un directivo que dijo, esto no va a funcionar. Siempre hay un idiota.
Siempre hay un tío con ojo.
Siempre hay un idiota.
Sí, sí.
Bueno, se grabó en color, por cierto, y se hizo para vender teles a color en Estados Unidos. Pero claro, aquí lo veíamos en blanco y negro. Hasta que un día de repente dijimos, ¡ay, va, si es en color! Y nos quedó la música. La
es verdad. Bueno, hablando de sintonías, los Oliver Onions, que eran dos hermanos, cantaron canciones de otras míticas series que veíamos en familia. A ver si te acuerdas de esta.
Mi nombre es el de un pirata. Un nombre que da horror. Un nombre que anuncia
el juego. ¡Deja a esa mujer!
¡Sandokan! ¡Tan, tan, tan, tararán, tararán! ¡Sandokan! Kabir Bedi. No había calamar aquí. Había un tigre.
Las traía locas, macho.
Sí, sí. Bueno, mi mujer... Pues, te tengo que contar que... Y era niña. Que decía dejaba abierta la ventana para que viniera Sandokan. ¡Ahí lo dejo!
Y a veces sigue igual.
Ahí lo dejo.
Pues fíjate, no. De Kabir Bedi, mira lo que vino después.
Mira lo que digo, Bedi Kabir. Luego un tío barbudo vino.
Qué desastre, macho.
Un tío barbudo.
Pues degenerando.
Acabamos, ¿cómo hemos acabado? Bueno, el de Malasia era el tigre que nos llenaba las tardes de sobremesas de los sábados. Acabamos de escuchar el momento, por cierto, en el que mata al felino y salva a Lady Mariana, la perla de la Wan. Personaje, ambos creados por Emilio Salgari, que se convirtió en serie en 1976.
Oye, que sepas que a Pilar García la Granja también le gustaba Kabir Bedi, ¿eh?
Claro, y también le abría la ventana, ¿no?
Me lo está diciendo. No, yo no sé, lo de la ventana
Pilar,
no me consta, pero...
yo sé que abrías la ventana, ya hablaremos luego.
Se está bueno, riendo, mírala.
Claro, ya sé.
Yo no abría la ventana, pero joder, fue la primera que serie que vi...
Lo que faltaba.
¡Qué ojos tenía ese hombre, por Dios!
Sí, sí, los ojos. Ay. Bueno, sigue.
como sí, nosotros. John. Bueno, pues vamos a hablar de países exóticos porque estaba muy en boga en aquella tele, lo de lo exótico, pero también las artes marciales era algo muy habitual en los 70.
Bueno, de hecho, no hay monje más famoso que el pequeño Saltamontes.
Mi nombre es Han Fei. ¿Y el tuyo?
Me llamo Kane. Tengo otros muchos nombres, pero he elegido Kane.
¿Tienes trabajo? Aquí todo el mundo debe trabajar.
Este lo curraba. Este no era calamar, sino otro animal. Kung Fu relata las aventuras del pequeño Saltamontes, un solitario monje chino, Shaolin, llamado Wai Chang Kane.
¿Chang?
Sí. Anda. Lo del Chang nunca supimos, pero era igual. Como José Manuel, y todo el mundo le llamaba José. Pues era Wai Chang Kane, pero Wai Chang.
Tú sabes
Chang
que en China los apellidos van al revés, quiero decir. Sí. Primero apellido, segundo eso apellido es. Y el nombre.
Pues esto es Kwai.
Se llama Kane.
Kwai por parte de padre, Chan por parte de madre, bueno, Kane, o lo que sea. Interpretado por David Carradine, de los Carradine de toda la vida, duró su viaje del 72 al 75, que mucho andar me parece para lo poco que hizo este de curro, ¿eh? Pero bueno. Sí. Bueno, y quizá fue por esta serie, pero nos apuntaron a ayuda a todo el mundo, a tu hijo de vecino en aquellos
años. A mí no, a mi hermano sí, a mí no.
A mí sí.
No. Bueno, en realidad todos queríamos ser TJ. Sí, sí. A mí me gustaba más el negro. Bueno, y subirnos al tejado, mira.
Los hombres de Harry.
TJ, Luca, Jim, el sargento David. En esa furgoneta iba más gente que en el metro.
Pero al final el TJ estaba todo el día en el tejado desparramado.
Sí, yo era
de TJ. Los que se daban de leche eran los otros.
Ya, pero yo no sé por qué yo era de TJ. Me daba igual la emisión, pero lo alucinante es que nunca se manchaban el uniforme. Tú les veías al final de la serie y decías, pero vamos a ver, que yo me voy a tomar un pincho y me mancho con la mayonesa o con lo que sea. Bueno, solo duró 2 temporadas, pero forma parte de la memoria de todos.
Sí. Si había un cuerpo policial en aquella época que nos gustaba mucho, sin duda alguna, eran estos cuerpos.
Había una vez 3 muchachitas que fueron a la academia de policía. Se les asignaron misiones muy peligrosas, pero yo las aparté de todo aquello y ahora trabajan para mí. Yo me llamo Charlie.
Y el mundo masculino se divide.
Yo en el instituto teníamos uno que no ligaba nada, que le llamábamos Bosley.
Todos hemos tenido un Bosley en el equipo.
Hombre, Bosley en nuestra vida.
El gordito. Bueno, Farra Faudenmayor, éramos todos de Farra, la Farra. Fíjate que yo era de morenas, pero la Farra.
A mí me gustaba Farra. Mucho Kelly Garrett.
Kelly Garrett, es que claro, ahí voy. Pero Farra era para perder la cabeza y Kelly para casarte, como decía un amigo mío. Pero bueno, Jill Munro, Kelly Garrett, Sabrina Duncan.
Hombre.
La última solo gustaba a los alternativos. Es como el rey Gaspar. O sea, sí, está ahí, se le quiere. Pero no es Melchor y Baltasar.
Lo justo, no. Es a Pavosli.
Bueno, Charlie Townsend de Los Ángeles de Charlie era la voz de John Forslight. O sea, para que le pongas cara, el padre de la serie Dinastía. Sé que tenía el pelo blanco muy repeinado.
Sí, el mayor, sí, sí.
Ese.
No le el marido de Linda Evans. Toma. Está de nota,
¿eh? Me has dejado impresionado. ¿Qué? Bueno, no le hizo falta salir en la pantalla para convertirse en uno de los personajes de series más recordados.
Sí, y ojo, porque otras veces el más famoso de la serie era el coche.
Oye, salvaje, no corras así.
Tendrás derecho a hablar cuando se te permita, mente.
No corras tanto, al diablo con mis derechos. El límite de velocidad es 70.
¿Crees que tengo ojos de lince?
Pues debías tenerlos.
Ojo. Esta es la primera entrega de Starsky Hutch en sudamericano, o sea, en latino. Luego ya fue en castellano, ¿no? Pero el Ford Gran Torino de 75...
Qué bonito, así, con esa raya pintada, qué chulo.
Rojito, con la rayita blanca. Sí, hubo algún hortera que al 127 le puso la rayita al coche rojo que dice, vamos, a ver, chaval, que no es lo mismo. Bueno, en realidad, por cierto, era de Starsky, no de Starsky Hutch, solo de Starsky. Bueno, todo niño quería tener ese coche hasta que comprendimos que con el tráfico que hay en España no hay forma de hacer una persecución decente y lo mejor es coger el metro.
Es imposible. Bueno, seguimos el recorrido de aquellas series que veíamos en familia con la más surrealista de todas. Un transatlántico enorme cuya tripulación eran 4, literalmente 4.
Su camarote es el 348, la cubierta Promenade. No hay problema.
Crucero del amor.
Crucero del amor. La mayoría de los episodios se desarrollaban a bordo del Pacific Princess, princesa del Pacífico.
Otro tu inglés es fantástico.
¿Qué
Pacific,
pasa?
Pacific Princess, sí, es como el otro, ¿no? Ya.
Estuve un año en Irlanda, ¿qué pasa?
Sí, se nota. Sí, no, ya lo
bueno, fueron, otros fueron el Royal Princess para el Caribe, o sea, princesa royal,
claro.
Como la... ¿Esto? Bueno, para los postres. Estela Solaris para el Mediterráneo. Pearl of Escandinavia para los mares de China. Que no sé por qué Escandinavia, claro, que no mares de China. Pero
Pearl of Escandinavia para los mares de China. Lo
de
mano,
toda la vida. O el Royal Viking Sky para cruceros por Europa, por lo de Viking, lo he pillado, ¿eh?
Claro,
por lo
imagino, de imagino.
Bueno, 249 capítulos en 10 temporadas y no nos mareamos pese a que en aquellos tiempos pocos sabían lo que era un crucero en este país y mucho menos de lujo.
Sí, en cambio, todos conocíamos a un matrimonio como los Roper. Qué grande.
¿Has conseguido que el coche ande?
Necesito piezas nuevas.
Sí, eso no hace falta que me lo diga.
Las bujías están mal y el motor de arranque no funciona.
Sí.
Oye, Mildred, ¿no crees que deberíamos cambiar de coche?
Me parece una idea maravillosa, George. ¿Pero quién se iba a quedar contigo?
Oye, Mildred, siempre hablando así, ¿eh?
Pero fíjate, a mí, más que los Roper, me gustaba Un hombre en casa. Bueno,
que fue la primera.
Hombre...
Porque en Un hombre en casa es donde aparecen los Roper. Por cierto, Un hombre en casa, el primer capítulo donde aparece él es en la bañera, porque se queda dormido después de una fiesta.
Fantástica, sí.
Ahí lo dejo. Bueno, del 76 al 79, el último capítulo de George y Mildred, que se llamaba así en el Reino Unido, aquí los Roper, fueron... En el capítulo 38 se emitió el día de Navidad y arrasó. Pero acabó porque poco después moría Mildred y ya no se pudo reiniciar.
Claro, normal, el motivo merece.
Sí, bueno, quieras que no, podía haber aguantado la mujer, pero no. Bueno, dado que ahora arrasa la serie del calamar, estaría bien recordar que hace años triunfaba otro tipo de animal, que era el elefante.
Sí, porque hubo una serie donde algunos pillaban más de una buena trompa. Sí, sí, ¿te acuerdas de Cheers?
Buenos días, Sammy. No, un poco temprano para una cerveza, ¿no? Entonces la tomaré con un bollo.
¿Habéis visto mi chicle? Creo que lo dejé por aquí.
¿Te lo has sacado de la boca?
Para descansar las mandíbulas.
Querido diario.
Ted Danson, Sam, un deportista profesional retirado que monta un bar, inolvidable Norm.
Sí.
Seinfeld, que luego acaba haciendo otra serie, Frasier.
Buen recuerdo, Uriarte.
Sí, señor.
Venga.
Hasta luego.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. El 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hasta donde quieras, hasta donde quieras.
Seguros de salud Mafre. Toda la confianza que necesitas. Con chat médico 24 horas y videoconsulta gratuita. Estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre Salud. Hasta donde quieras.
Cari, que se me había pasado decírtelo. Que mis padres al final llegan 3 días antes y se van 15 después.
No me puede parecer mejor.
Si tu caldera Junkers está bien, todo está bien. Contrata el mantenimiento Junkers con nuestro servicio técnico oficial y deja tu caldera en manos de quien mejor la conoce. Infórmate en Junkers.es.
Ha llegado el momento del gran premio. Vamos a llamar a un número aleatorio.
Vaya, no contestan. ¿Pensarán que somos una compañía de teléfono de esas que te llama a cualquier hora?
En O2 no te molestamos con llamadas comerciales. Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, el termo Ariston Blue 1 Eco adapta su funcionamiento a tus hábitos de consumo para que tengas agua caliente cuando la necesites, ahorrando hasta un 25% de energía. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin, cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en cuatro claves. Primero, esta tarde Pedro Sánchez se ha comprometido a aumentar un 50% la aportación de España al Fondo Verde del Clima hasta llegar a los 1.350 millones de euros anuales. Lo harán a partir de 2025. Desde Glasgow, en la cumbre del clima, ha asegurado que nuestro país destinará el 20% de sus derechos especiales, un mínimo de 350 millones de euros, a países vulnerables. Segunda, la última hora pasa por la localidad de Ripoll, en Gerona, donde los Mossos han detenido en una zona boscosa al hijo de la mujer que ayer fue asesinada a cuchilladas. Es un joven de unos 20 años que para los agentes era el principal sospechoso del asesinato de la madre. La policía no ha concretado si en el momento de la detención se encontraba solo o en compañía de la persona con la que se cree huyó del lugar del crimen. Tercera, continúa la investigación del tiroteo en un cementerio de Torrent, en Valencia, que se ha saldado con dos muertos. El motivo ha sido una disputa entre clanes rivales de etnia gitana. Uno de los fallecidos es un hombre de 79 años que murió al recibir, al parecer, una bala perdida. Una tercera persona también ha resultado herida y permanece ingresada en un centro hospitalario. Y la cuarta clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja, de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Tras unos días de respiro, con precios por debajo de los 100 euros, la luz sube mañana otra vez hasta los 145 euros el megavatio hora. Es un 60% más de lo que estamos pagando este lunes. Dejamos octubre como el mes con la electricidad más cara de la historia. El precio medio, Ángel, ha sido de unos 212 euros el megavatio. Hace un año estábamos pagando 36. Seguimos dependiendo del mercado mayorista y del encarecimiento del gas. A esto hay que sumar que a partir de hoy Argelia deja de suministrarnos el gas a través del gaseoducto que pasa por Marruecos.
Gracias, Pilar. A partir de las 9:30 en nuestra clase de economía descifraremos toda la actualidad económica del día.
Mamá, ¿cómo se llamaba el contrato que tenéis papá y tú en casa?
Plan estable de Iberdrola.
Y con ese, a vosotros no os afectan los cambios de precio en las horas de la tarifa oficial, ¿verdad?
No, hija, con Iberdrola estamos tranquilos porque tenemos un precio estable durante 5 años sin permanencia.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Desde hoy, Argelia no nos suministra gas a través del oleoducto que pasa por Marruecos. Ese conducto se denominó en su momento la superautopista del gas. Operaba desde 1996 y era una de las principales fuentes de suministro de energía de España y, ojo, de Europa. La decisión afecta de lleno a nuestro país, justo cuando más dudas surgen sobre la estabilidad del suministro energético durante los próximos meses, además del propio aumento, en algunos casos brutal, del precio de la energía. Bueno, esto lo complica más. La explicación a esta decisión hay que buscarla en las siempre complicadas relaciones entre Marruecos y Argelia, que vive en estos meses uno de los momentos más complicados de los últimos años. Toca, como cada lunes, clase de historia. Hoy te contamos todas las claves de la historia de las relaciones entre dos vecinos muy mal avenidos, fundamentales para la política exterior de España: Marruecos y Argelia. Emilio Sáenz Francés es profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Profe, Emilio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Emilio, lo primero, la historia y la posición geográfica de ambos países, Marruecos y Argelia, ¿anticipa o facilita estas tensiones, verdad?
Pues hasta cierto punto sí, aunque también podía haber sido de otra manera. Piensa, Ángel, que bueno, la independencia de Marruecos es una independencia hasta cierto punto de guante blanco. Marruecos consiguió su independencia en 1956, era un protectorado de Francia, y Argelia lo hace después de un proceso traumático, extraordinariamente doloroso, en 1962. Marruecos había apoyado a Argelia en su lucha por la independencia, con lo cual había un elemento de sintonía. Pero una vez conseguida esa independencia, los dos países tenían todo a su favor para llevarse mal. Una frontera entre ellos dos mal definida y pues que en el contexto de la Guerra Fría, el uno y el otro apostaron por caballos totalmente distintos.
Hablemos de los puntos de fricción. En primer lugar, alineamiento político. Pero si hablamos de conflictos, sobre todo hay que hablar de fronteras, incluida una guerra de por medio.
Pues mira, Ángel, es justo lo que apuntábamos. Marruecos, con su independencia, se convierte en un país alineado con Estados Unidos, prooccidental, etcétera, que se convierte en uno de los baluartes, pues, del bloque occidental en el norte de África. Argelia se convierte en lo contrario, en un país cercano al panarabismo, con guiños a Cuba, la Unión Soviética, etcétera, un país que pone la palabra popular en su nombre. Y son dos maneras antitéticas de entender la política que pugnan por el dominar el espacio de lo que denominamos Magreb. Y como antes decía, con unas fronteras muy mal definidas. Marruecos lanza, muy poco después de su independencia, la idea del Gran Marruecos. El Gran Marruecos sería un gran proyecto político en términos territoriales que abarcaría desde las Islas Canarias hasta gran parte del territorio argelino. En último término, esas tensiones en una frontera muy difícil de dibujar y muy mal diseñada llevan a la llamada Guerra de las Arenas entre septiembre del 62 y febrero del 63, que marcan una conflictividad que es inevitable entre dos maneras antitéticas de entender la región y la política.
¿Cómo influye la guerra civil en Argelia en las relaciones entre ambos países?
Pues mira, Ángel, las relaciones entre ambos países están extraordinariamente deterioradas. Como te he dicho, luego hablaremos del Sáhara. Los recursos naturales se convierten, además, en un elemento de fricción en términos fronterizos. Y cuando estalla la guerra civil, la inestabilidad civil en Argelia en el año 91, comienzan las acusaciones del uno y del otro de favorecer la inestabilidad en los distintos territorios. Argelia acusa a Marruecos de favorecer la insurgencia del grupo islámico armado en su territorio. Marruecos acusa a Argelia de estar detrás del atentado de Marrakech del 24 de agosto de 1994 en el Hotel Atlas Asni, en el que mueren dos españoles, y desde entonces la frontera entre ambos países técnicamente está cerrada. Con lo cual ese conflicto, aunque termina con la llegada al poder de Bouteflika, y Bouteflika es un suavizador de las relaciones que busca limar asperezas con Marruecos, pues no sirve sino como otro potenciador de una tensión que incluso después de terminar la Guerra Fría y de cambiar la naturaleza política o evolucionar, modificarse en la naturaleza política de Argelia, sigue siendo totalmente antitética.
El Sáhara, Emilio, lo apuntabas antes, eso sí que es fundamental. Viendo los mapas, dices, qué locura se hizo en África y el Sáhara de por medio.
Es que todo esto, Ángel, tú acabas de decir, qué locura se hizo en África. El colonialismo da como resultado el poscolonialismo y fronteras absolutamente locas, que son una auténtica montaña rusa geopolítica. A ese proyecto del Gran Marruecos que nace en Rabat, se contesta desde Argelia, con el apoyo al Frente Polisario y con el apoyo a la independencia del Sáhara frente a las ambiciones de Marruecos de incorporar ese territorio como parte de ese Gran Marruecos, cosa que hemos hablado en esta sección en el pasado y que ha vivido algunos de los últimos lances en los últimos meses. Eso hace pues que los campamentos de Tinduf, que fue en su momento en la Guerra de las Arenas una zona de conflicto, pues sean la base en Argelia desde la que opera el Frente Polisario. Y ahora que hemos tenido toda esta crisis diplomática que se ha derivado del tratar en España al líder del Polisario, lo que ha generado una enorme hostilidad por parte de Marruecos, no hay que olvidar que Argelia respalda al Polisario en todas sus acciones.
Claro, ya lo que faltaba. Oye, y los capítulos más recientes, apuntabas este del líder del Polisario de Gali, pero imagino que hay más.
Pues hay más, porque tú date cuenta, Ángel, que en los últimos meses Marruecos, de la mano de la administración Trump, recibió el beneplácito, un beneplácito que no es un capítulo final, a sus aspiraciones sobre el Sáhara. Marruecos ha abierto o ha normalizado sus relaciones con el Estado de Israel, mientras que, al mismo tiempo, Argelia es uno de los mayores adalides de la causa palestina en el norte de África. Ha existido incluso la acusación a Marruecos de utilizar programas, el famoso programa Pegaso, para hacer escuchas ilegales a autoridades argelinas por parte de las autoridades marroquíes, acusaciones de unos y de otros de favorecer tensiones en la frontera, incendios provocados, etcétera, hasta el momento en el que en agosto 2021, este mismo año, se rompen las relaciones entre ambas partes. Llegamos a uno de los momentos calientes entre los dos actores. Y ahí es donde aparece esa autopista a la cual se le acaba de cerrar totalmente el tráfico, que es de la cual España, fundamentalmente, y no solamente España, recibe una parte importante del suministro energético del norte de África.
Por último, Emilio, el análisis del historiador, ¿cómo encaja en la historia de la región, en nuestra relación con esos vecinos, esta última noticia, ese cierre del gasoducto, ese pasito más en la tensión?
Pues mira, Ángel, casi cuando estaba preparando esta sección, tenía ganas de responderte pensando, ¿y tú qué piensas? Al final, en el mundo de los equilibrios inestables del norte de África, entre dos países tan complejos, España muchas veces le toca, vamos a decir, si se me permite utilizar el refranero con mucha coloquialidad, bailar con la más fea. Es decir, tiene que hacer equilibrios extraordinariamente complicados para los cuales muchas veces quizás pues nuestra política exterior como tal pues no se basta a sí misma, y en la que algunas veces pues quizás pues el apoyo de Europa pues no está todo lo presente que cabría desear. ¿Qué es lo que va a hacer Europa? ¿Qué es lo que va a suceder a partir de ahora? No lo sabemos. La realidad es que fruto de esa tensión existente entre esos dos países que pugnan por el dominio del espacio del Magreb, España, en el peor momento posible, ha recibido un golpe muy significativo a su suministro energético. De ahí en adelante, ¿qué es lo que puede pasar? Pues creo que esto va a seguir siendo noticia. Creo que lo único que puede decir el historiador es que esto va a seguir siendo noticia en los próximos meses y quizás incluso en los próximos años.
Pues, oye, no olvidemos otra bata fundamental que ya habrá noticias, seguro, y son los equilibrios diplomáticos internacionales. Cómo Estados Unidos apoya a Marruecos, cómo históricamente Rusia ha apoyado a Argelia, y ya lo que faltaba en la zona. Clase de historia, como todos los lunes, con Emilio Sáenz Francés. Gracias, profe.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Adiós, amigo. Chao. Mira, seguimos hablando de historia. En los últimos tiempos se vuelve a hablar, y mucho, de la leyenda negra contra el Imperio Español. Una leyenda basada en medias verdades, una leyenda escrita precisamente por los enemigos históricos de aquel Imperio Español. Lo que pasa es que aquí coló. Para intentar contrarrestar la propaganda del pasado, hay quien decide contar las cosas única y exclusivamente desde un punto de vista histórico, ajustándose a lo que ocurrió. Luego, pues tú lo interpretas a favor o en contra, pero las cosas son como son. Es el caso de José Luis López Linares y su documental España, la primera globalización.
¿Por qué la historia es tan importante? Claro, soy profesor, la historia explica el pasado. No, le digo yo, hijo, la historia no explica el pasado. La historia en realidad explica el presente, pero mucho más importante que eso es que quien conoce la historia construye el futuro.
Este documental pretende defender y divulgar hechos ciertos de la historia. Desmonta las mentiras que aún hoy siguen funcionando como verdades indiscutibles. Ofrece nuevas lecturas sobre el periodo de los reyes católicos, el descubrimiento de América, el devenir de la historia de España. En fin, desmonta la leyenda negra. José Luis López Linares, director y productor del documental España, la primera globalización. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Esto de la leyenda negra, ahora vamos al documental, pero desde el punto de vista de psicología social, es típicamente español que esto aquí cuele. Yo no me imagino esto en Francia o en el Reino Unido, ¿no?
Pues no, es difícil de bueno, es evidente que no es así. no sé qué. Bueno, nosotros hemos. Hombre, la leyenda negra ha sido una herramienta, digamos, que se ha utilizado en distintas épocas de la historia por distintos intereses, por distintos países o por distintos grupos de interés, y que se sigue utilizando. Bueno, la herramienta está ahí, ese hecho que ha cumplido funciones distintas desde cuando se inaugura con una intención política en la guerra de Flandes, con hasta después en América con la descomposición del imperio, ¿no? que es la herramienta que usan los ingleses, ¿no?
Y no, lo curioso, José Luis, es que políticamente, vamos, de los últimos 40 años que yo pueda tener en la memoria, es ahora cuando más se está revitalizando esa leyenda negra, ¿eh?
Hombre, ahora, claro, ahora es verdad que hay una que de vez en cuando se articula y, claro, y se sigue utilizando para, pues, ahora en América, en Hispanoamérica, la leyenda negra se utiliza para, bueno, ya ves, el indigenismo lo que hace es todavía balcanizar más, dividir más a los países que ya habían sido, lo que habían sido, pues, tres grandes virreinatos, se transforma en 22 países, lo que había sido todo un continente con la misma moneda, con libertad de tránsito, se transforma en 23 monedas distintas, o sea, no tienen ningún poder, son mucho más fáciles de dominar que una gran nación, ¿no?
Claro, y como decíamos,
bueno, ya el objetivo todavía romperlo más, o sea, ahora el objetivo, ya ves, las están promocionando al quechua, al mapuche, creando, rompiendo todavía más los estados que independientes, las naciones que surgieron en la independencia.
Anda que estamos aquí en España para dar lecciones de eso, pero bueno.
Sí,
volviendo al documental, José Luis, a España, la primera globalización. ¿Ya es el tercer documental más visto de este año en España?
Sí, sí.
Qué bueno, ¿no?
Este año ha habido documentales con éxito, pero, y sobre todo, bueno, es la décima película más vista. Estamos entre las 10 primeras más vistas este año en todo el cine español, todo el cine estrenado en España. O sea que, claro, las primeras están, pues, James Bond y Marvel y tal, y luego Almodóvar, y luego la décima estamos nosotros, que va muy bien.
Cuando alguien se pone a producir una idea de estas, a ver cómo lo hago, cómo tal, cómo me documento, qué expertos, etcétera, etcétera, cuánto dinero tengo, te pones a buscar dinero, pues, ¿piensas que vas a llegar casi a competir con James Bond?
Bueno, no, hombre, estamos lejos de competir, pero bueno, la verdad que ha sido una... O sea, la recaudación, la taquilla cae mucho de la primera a la de...
Ya imagino, pero bueno, ahí estás en el ranking.
Sí, pero estamos en el ranking y además ya hemos sido la segunda en recaudación por copia, que quiere decir que, aunque está en muchas menos salas, pero hay más gente en cada sala, ¿no? O sea, que está prácticamente llena, casi todos los pases, lo cual es increíble, sí.
Oye, ¿dónde, para quien esté despistado, dónde se puede ver?
Bueno, se puede ver en un montón de cines en toda España. Lo que pasa es que, bueno, van cada semana van cambiando los cines.
Claro.
Pero vamos, si entramos en internet y ponemos Primera Globalización Madrid o Salamanca o donde estemos, pues aparecen los cines en que está. O sea que no es muy difícil tampoco de encontrar. Hay veces que las horas no son las más adecuadas, pero vamos, ha tenido una difusión y la tiene, que estamos en 80 cines en toda España esta semana.
Qué bien. Oye, en cuanto al contenido del documental, ¿qué aportas? ¿Cuál es el toque que dices, coño, ya era hora que alguien hubiera hecho esto en una pantalla grande?
Pues precisamente eso. La idea, la necesidad casi de hacer el documental, bueno, nace de que yo llevaba muchos años ya, bueno, pues un poco cansado de aguantar tonterías, medias verdades, mentiras absolutas y demás patrañas, ¿no? Y que la gente se tiraba, sobre todo, bueno, fuera de España, pero también en España, que es lo más insólito, que hay gente que quiere que si le quitas el genocidio español en América no saben qué hacer, o sea, parece que es algo... O sea, que esa idea tremenda de que los reyes católicos eran el demonio, pues... O sea, que está hecho, que la Inquisición fue la cosa más horrorosa que hubo en el mundo mundial, o sea, no, o sea, pues todas esas cosas ya. Y bueno, y fue la verdad que el impulso fue a leer el libro de Elvira.
Sí, fantástico, a la catedrática, sí.
Negra, sí, sí. Y antes de acabarlo, ya decidí que tenía que hacer un documental. Porque entonces ya, bueno, yo es que, bueno, me dedico a hacer documentales. Hace 25 años que fundamos la productora y es lo que me dedico, ¿no? Si no, pues seguramente habría hecho otra cosa. Pero bueno, fue un poco el libro de Elvira, que es magnífico y que concentra toda esa información de una forma magistral, ¿no? Que es tan difícil. Y es lo que me llevó ya a decir, pues nada, ya aquí hay que hacer un documental. Y empezamos, o sea, que empezamos a hacerlo. O sea, que,
¿no? Qué bueno. Oye, si tuvieras que quedarte con, ya sé que va a ser complicado, ¿eh? Con un testimonio del documental que dijeras, no te pierdas los minutos que habla, ¿quién?
No, es muy difícil, porque en realidad todo el documental está hecho justo para que no se, para que sea una, ¿sabes? Una unidad, o sea, que está tan, o sea, el trabajo que me ha costado ha sido enlazarlo todo, el que la cosa, que todo fluya, que la cantidad de información que hay, los saltos de tiempo, que no te despiste demasiado y que tenga un ritmo en el que puedas seguirlo con interés. Uh-huh. O sea, eso ha sido lo difícil. Evidentemente, pues me podría quedar con la frase de Marcelo o con la de Marcelo, que es la que habéis puesto en el tráiler, que era de para la historia, o sea, conocer el pasado, sin conocer el pasado no se puede construir el futuro, o con la frase de Carmen Iglesias, que está al final de la película, que dice, sí, o sea, que la historia de España es la historia del mundo, ¿no?
Totalmente.
Es ridículo estudiar la historia de España separada de la historia de América, ¿no? O sea,
totalmente. No, en alguna ocasión, yo he oído esa frase, en alguna ocasión viendo libros de historia de la Armada, por ejemplo, y acabo diciendo, es que la historia de la Armada es la historia del planeta Tierra, efectivamente. Oye, casi para terminar, ¿la habéis financiado a través de crowdfunding? ¿Cómo se hace?
Pues hecho, sí, un mecenazgo, un crowdfunding, en el que, bueno, la verdad es que ha sido extraordinario, porque han participado 1.600 personas que sin, bueno, la mayoría sin conocernos de nada, ni conocerme a mí, ni a la productora, pero que en cuanto han visto que había que un proyecto que tenía esas características, han aportado, han abierto el bolsillo y han aportado ahí desde 15 a 15.000 euros, o sea que mucha gente también de América, de Hispanoamérica y de Estados Unidos, que ha aportado cantidades importantes, o sea que porque se entiende esa necesidad de que apoyar un algo, lo que fuera que se hiciera para ser un disparo más en esa muralla, ¿no? O sea, como ya han sido otros, Marcelo Gullo, claro, con su libro de Madre Patria, o Elvira, o Pedro Insua, Iván Vélez, ahí, no sé, vamos, son yo creo que los considero como disparos contra el muro, ¿no? Intentar perforarlo de alguna manera, ¿no? Romper esa muralla que nos tiene rodeados de la mentira tremenda que hay sobre cómo nos cuenta la historia de España.
José Luis López Linares, director y productor del documental España, la primera globalización. Enhorabuena, porque ya era hora, José Luis. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Un abrazo. Adiós.
Adiós.
Todos los días, más o menos a esta hora, aparece por aquí Julio César Herrero, hoy para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
¡Hola, Julius!
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa?
Pues mira, hoy se lo van a comer los jefes de Estado y de Gobierno
todos.
Del G20. A todos, correcto.
Todos.
Uno detrás de otro. ¡Rash! ¡Rash! Según van pasando.
¡Toma, bimbe!
¡Ahí, eso! Tú para la izquierda, tú para la derecha. De... ¡Ahí estamos! Que el fin de semana se fueron a Roma a hacer cumbre a la del G20... Porque esos 20, entre los que estamos nosotros también, son los responsables, o somos, del 80% emisiones.
Lo curioso, perdona, es que estamos en el G20, pero somos como el 21, o sea, es como el invitado especial.
Ahí estamos, pues ya verás el invitado especial, que tiene mucha gracia. Que digo que son o somos los responsables del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta. Bueno, y los 20 han llegado a este acuerdo. Bueno, China y la India cristiano. Escuchen, porque esto es literal. Los jefes de Estado y de Gobierno, comillas, siguen comprometidos con el objetivo del Acuerdo de París. ¡Ah! ¡Ale! ¡Qué grande un fin de semana para estar! Y después tengo otra. Comillas, el impacto del cambio climático con un calentamiento de 1,5 grados es mucho menor que con 2. Vamos a ver. Os vais a Roma, montáis un carajal del copón, hacéis el memo tirando monedas a la Fontana de Trevi para decir que seguís comprometidos con lo que habéis acordado hace 6 años. No. Pero ¿cuánto limonchelo os habéis metido? Y no conformes con haber tomado el pelo suficientemente, ponéis por escrito que el impacto del cambio climático con un calentamiento de 1,5 grados es menor que con 2. ¡Coño, en serio!
Sí, justo pues, medio grado menos.
Joder, pues el ridículo no podía ser mayor. De Roma a Glasgow, Pedro Sánchez no ha defraudado. Esta tarde se ha comprometido a duplicar la ayuda contra el cambio climático en 2025. ¿Quién te ha dicho que vas a estar ahí? ¿No es genial? Ahí estamos, que lo voy a duplicar dentro de 3 años, 4, si llego. Así que por haber tomado el pelo al respetable y sobre todo a Greta, los del G20 con Sánchez a la cabeza se llevan un...
¡Zas en toda la boca!
Ay, pero así, bimbe.
Ay, fila. Dios santo, es que no doy abasto. Hasta gracias. 20 y uno.
Adiós, abajo. Adiós, bajo.
Adiós, adiós, majete, adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar. Pasión por lo que haces.
Este martes vuelve el mejor fútbol del mundo. Vuelve la Champions.
Bienvenidos a la Champions.
Desde las 8:30 en tiempo de juego, vibramos con el Dinamo de Kiev, Fútbol Club Barcelona, Villarreal Young Boys y Sevilla Lille.
Va a rodar la pelota. Está
tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Existe algo más valioso que el tiempo dedicado a los demás? En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser y damos todo el tiempo que tenemos para asistir a quien más lo necesita. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer. Qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.000 productos. Como en las pizzas restaurante Dr. Oetker. Comprando 2, la tercera te sale gratis. Solo hasta el 10 de noviembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Qué somos? Somos lo que tú nos ayudas a ser. En la Iglesia somos tiempo, somos ayuda, somos apoyo para los demás y somos oración. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia para que juntos seamos más.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré... ¡Que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.